Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Jennifer, tu voz virtual, y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
¿Alguna vez te has preguntado cómo es que los aviones de guerra pueden volar más rápido que el sonido? Hoy te lo explicamos de forma sencilla en Café Digital. Cuando hablamos de superar la velocidad del sonido, nos referimos a volar más rápido de 1.225 kilómetros por hora, que es aproximadamente la velocidad a la que viaja el sonido en el aire. A esto se le llama velocidad supersónica. Pero, ¿cómo lo logran los aviones de combate? Primero, usan motores muy potentes, llamados turborreactores o turbojets. Estos motores succionan grandes cantidades de aire, lo comprimen, lo mezclan con combustible, lo queman y expulsan los gases a altísima velocidad hacia atrás. Esta reacción genera un empuje enorme que impulsa al avión hacia adelante, como un globo que se desinfla volando por el aire. Segundo, los aviones de guerra están diseñados con una forma aerodinámica muy delgada y puntiaguda, especialmente en el morro y las alas. Este diseño ayuda a reducir la resistencia del aire, permitiendo que el avión se deslice más fácilmente a altas velocidades. Menos resistencia significa que se necesita menos energía para ir más rápido. Además, para romper la barrera del sonido, el avión debe superar una especie de muro invisible de presión que se forma frente a él. Al hacerlo, se genera un estruendo, conocido como el boom sónico, que puede escucharse en el suelo como un trueno repentino. No todos los aviones pueden hacer esto. Los cazas supersónicos, como el F-22 Raptor o el Eurofighter Typhoon, están especialmente diseñados para resistir las fuerzas extremas que se generan a estas velocidades. En resumen, gracias a motores superpotentes y a un diseño especial que corta el aire, estos aviones logran algo increíble: viajar más rápido que el sonido.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
George H. Hale Mayer fue un ingeniero e inventor cuyo trabajo transformó la tecnología de las pantallas y dejó una huella indeleble en el mundo moderno. Si bien su nombre no es tan conocido como otros pioneros de la tecnología, sus contribuciones a los displays de cristal líquido, LCD, son fundamentales para muchos de los dispositivos electrónicos que usamos hoy en día, como televisores, smartphones y pantallas de computadoras. George Harry Hale Mayer nació el 22 de mayo de 1936 en Filadelfia, Pensilvania, en una familia trabajadora de origen humilde. Desde temprana edad mostró una pasión por la ciencia y la ingeniería que lo llevó a perseguir estudios avanzados en estas áreas. Hale Mayer obtuvo su licenciatura en Ingeniería Electrónica en la Universidad de Pensilvania y luego continuó su educación en la Universidad de Princeton, donde recibió una maestría y un doctorado en Ingeniería Electrónica. Estas credenciales académicas, junto con su notable curiosidad científica, lo posicionaron para desempeñar un papel pionero en el desarrollo de nuevas tecnologías. Uno de los hitos más destacados en la carrera de Hale Mayer fue su trabajo en los displays de cristal líquido, mientras trabajaba en los laboratorios de la RCA en la década de 1960. En ese momento, los científicos apenas comenzaban a comprender las propiedades del cristal líquido, una sustancia que tiene tanto características sólidas como líquidas. Hellmeyer y su equipo se dieron cuenta de que podían manipular esas propiedades para controlar el paso de la luz y crear imágenes visibles. Hellmeyer es ampliamente conocido por desarrollar lo que se llamó como método de dispersión dinámica para las pantallas de cristal líquido. Su innovación permitió que las moléculas de cristal líquido se alinearan en presencia de un campo eléctrico, alterando la forma en que la luz pasaba a través de ellas y creando imágenes visibles. Este descubrimiento fue clave para el desarrollo de las primeras pantallas LCD que revolucionaron la tecnología de la visualización. Aunque las primeras versiones de pantallas basadas en este método no eran ideales para el uso comercial debido a su alto consumo energético y problemas de visibilidad, el trabajo de Hellmeyer sentó las bases para los avances futuros que harían posible los modernos dispositivos LCD de bajo consumo y alta resolución que utilizamos hoy. Durante su tiempo en RCA, Hellmeyer fue reconocido por numerosas patentes en el campo de la tecnología de pantallas y los cristales líquidos. Sus investigaciones condujeron a importantes avances en cómo se podían aplicar los cristales líquidos en diferentes dispositivos de visualización. Además de su contribución a las pantallas LCD, Hellmeyer trabajó en una serie de proyectos innovadores vinculados con la electrónica, la óptica y las comunicaciones. Su capacidad para abordar problemas complejos y encontrar soluciones prácticas lo convirtió en uno de los inventores más influyentes de su época. Después de su tiempo en RCA, Hellmeyer fue reclutado por el gobierno de los Estados Unidos para trabajar en la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa. Como director del DARPA entre 1975 y 1977, desempeñó un papel crucial en la promoción de tecnologías emergentes de defensa y comunicaciones. Bajo su liderazgo, DARPA invirtió en investigaciones que más tarde darían lugar a importantes desarrollos tecnológicos, incluidos avances en la Internet y sistemas de radar. Hellmeyer también ocupó varios cargos gubernamentales, como el subsecretario adjunto de Defensa, donde fue responsable de supervisar programas clave de investigación y desarrollo. Su tiempo en el gobierno consolidó su reputación no solo como un científico brillante, sino también como un líder visionario que entendía cómo la tecnología podía transformar tanto el ámbito civil como el militar. El trabajo pionero de Hellmeyer en las pantallas de cristal líquido ha influido profundamente en la tecnología moderna. Los displays LCD se encuentran hoy en una amplia gama de dispositivos, desde televisores hasta teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles y relojes inteligentes. La eficiencia energética y la claridad de las pantallas LCD las han convertido en una opción preferida para una gran variedad de aplicaciones, y todo esto se debe en gran parte a los descubrimientos iniciales de Hellmeyer. Además de sus innovaciones técnicas, Hellmeyer es recordado por sus contribuciones a la investigación en defensa y su capacidad para prever cómo las tecnologías emergentes pueden cambiar el mundo. Su enfoque pragmático y visionario sigue inspirando a ingenieros, inventores y científicos en todo el mundo. I stare at my face, I see nothing new. Everything feels like before. Reaching for a hand, just know I need something more. Hold on, be strong, I know not what to do. Just hope that you will let me through.
Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Las jirafas tienen un patrón de sueño muy peculiar, durmiendo solo entre 10 y 20 minutos al día. Aunque suene poco, este tiempo es suficiente para que su organismo se regenere. Esta adaptación está relacionada con su entorno, ya que las jirafas son presas de grandes depredadores en la sabana africana, como leones y hienas. Dormir solo breves periodos les permite estar alerta y listas para reaccionar ante cualquier amenaza. El sueño de las jirafas es polifásico, lo que significa que descansan en múltiples intervalos a lo largo del día. La mayor parte de este sueño es ligero, pero pasan breves momentos en sueño REM, la fase más profunda, que les ayuda a reparar tejidos y restaurar energías. A pesar de dormir tan poco, su sistema es muy eficiente. Durante estos cortos periodos, se regeneran físicamente, permitiendo que su corazón y músculos se mantengan saludables. Además, el descanso ayuda a regular las hormonas necesarias para el crecimiento y la reparación celular. En comparación con otros mamíferos, las jirafas duermen mucho menos. Los elefantes, por ejemplo, solo duermen entre 2 y 4 horas, mientras que los humanos necesitamos entre 7 y 9 horas. Sin embargo, aunque en zoológicos las jirafas puedan dormir algo más por la falta de depredadores, sus patrones naturales de sueño siguen siendo breves y adaptados a su supervivencia. Curiosamente, las jirafas también tienen una postura de sueño bastante única. Pueden dormir de pie o acostadas, con las patas dobladas y el cuello descansando sobre su cuerpo, lo que les permite levantarse rápidamente si es necesario. En resumen, a pesar de que duermen solo unos minutos al día, las jirafas han desarrollado una forma eficiente de descanso que les permite sobrevivir y mantenerse saludables en un entorno lleno de peligros. Un ejemplo de cómo la naturaleza se adapta de maneras sorprendentes.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Aunque los humanos y los chimpancés parecen muy diferentes, genéticamente compartimos aproximadamente el 98,8% de nuestro ADN. Tenemos casi los mismos genes, organizados de forma muy parecida, aunque en los humanos, dos cromosomas ancestrales se fusionaron para formar el cromosoma 2. Las diferencias entre ambas especies no están tanto en los genes que tenemos, sino en cómo se activan y cuándo se expresan. Por ejemplo, los humanos tienen mayor actividad en genes relacionados con el desarrollo del cerebro, lo que influye en el lenguaje, el pensamiento abstracto y la cultura. En resumen, pequeños cambios en el ADN generan grandes diferencias entre nosotros y nuestros parientes más cercanos en el reino animal.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Besarse en la boca es un acto tan típico entre amantes que difícilmente podemos plantearnos si comenzó a hacerse en una época concreta de la historia de la humanidad. Nunca sabremos cuál fue el primer beso entre amantes, pero sí podemos averiguar cuándo se documentó por vez primera, o cuando ocurrieron cosas que podrían deberse a la introducción en una sociedad de la costumbre de besarse. Desde hace algún tiempo, se ha venido creyendo que el caso más antiguo de implantación de la costumbre de besarse en los labios fue el de un lugar geográfico muy concreto del sur de Asia, hace 3.500 años, desde donde debió extenderse a otras regiones, acelerando simultáneamente la propagación del virus del herpes simple 1, el indicio delatador de la implantación de dicha costumbre. Sin embargo, un análisis de escritos antiguos ha permitido ahora determinar que el beso más antiguo documentado ocurrió en Mesopotamia hace unos 4.500 años. En aquella época y lugar, había costumbre de ello. El análisis es obra de Troels Bank Arbol, de la Universidad de Copenhague en Dinamarca, y Sophie Lund Rasmussen, de la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Teniendo en cuenta que, a juzgar por lo que se indica en ese conjunto de fuentes escritas de las sociedades mesopotámicas más antiguas, la costumbre de besarse ya estaba bien establecida hace 4.500 años en Oriente Medio, y probablemente desde mucho antes. En la antigua Mesopotamia, que es el nombre con que se conoce al conjunto de las primeras culturas humanas que existieron entre los ríos Éufrates y Tigris, en los actuales países Irak y Siria, se escribía en escritura cuneiforme sobre tablillas de arcilla. Muchos miles de estas tablillas de arcilla han perdurado hasta nuestros días y contienen ejemplos claros de que los besos se consideraban parte de la intimidad romántica en la antigüedad. Por lo tanto, el beso no debe considerarse una costumbre que se originó exclusivamente en una sola región y se extendió desde allí, sino que parece haberse practicado en múltiples culturas antiguas desde hace milenios. El estudio se titula The Ancient History of Kissing, y se ha publicado en la revista académica Science.
Café, café digital.
Científicos y empresas están impulsando lo que llaman inteligencia espacial, como la próxima frontera de la inteligencia artificial aplicada a lo físico. En vez de que la inteligencia artificial solo entienda o genere texto e imágenes, este avance le permite saber dónde está, qué hay alrededor, moverse e interactuar en entornos reales con gran precisión, lo que es clave para robots, almacenes automatizados, realidad aumentada, logística y demás. Las tecnologías que lo soportan incluyen sistemas de posicionamiento visual, grandes modelos geoespaciales entrenados con imágenes del mundo real y mejoras en sensores y hardware para medir distancias y reconocimiento espacial. El impacto puede ser enorme. Optimizar rutas en almacenes, mejorar asistentes domésticos robotizados, permitir gafas de realidad aumentada que superpongan información exacta en el mundo físico sin necesidad de GPS impreciso, e incluso desplegar humanoides con mayor autonomía. Pero también hay retos grandes: precisión, latencia, seguridad, y cómo garantizar que los datos recogidos se usan de forma responsable. ¿Alguna vez te has preguntado a dónde va la grasa cuando adelgazamos? Pues bien, la respuesta es más sorprendente de lo que parece. La grasa se convierte en aire y agua. Cuando perdemos peso, la mayor parte de la grasa se transforma en dióxido de carbono y se exhala cuando respiramos. De hecho, hasta el 84% de la grasa perdida sale de nuestro cuerpo a través de los pulmones con cada exhalación. Así que, cada vez que respiras, una parte de esa grasa se está escapando. El 16% restante se convierte en agua, que luego eliminamos a través de la orina, el sudor o incluso al exhalar vapor. Es una mezcla de procesos naturales que nos ayudan a deshacernos de esos kilos de más. Cuando trabajas en tu pérdida de peso, no solo estás quemando energía, también estás exhalando la grasa que tanto deseas eliminar.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Llegamos a los minutos finales de este Café Digital de hoy. Jennifer y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Esta es una pausa para la meditación.
El fabricante italiano de violines, Antonio Stradivarius, murió en 1737 a los 93 años de edad, cuando el promedio de vida en Europa era tan solo de poco más de 30 años. Es extraño entonces que viviera tanto tiempo, en una época en que la vida era tan frágil. Pero Stradivarius vivió dominado por una gran pasión, y las pasiones pueden matar o pueden prolongar la vida. La pasión de Stradivarius era la de fabricar violines, y durante su larga vida la necesidad de elaborar la perfección en su especialidad hizo que fabricara tan solo algo más de 1,000 violines. Stradivarius era autodidacta en su oficio, y su pasión le llevó a perfeccionar de modo tal su labor que convirtió el oficio en un verdadero arte. Aun cuando Stradivarius trabajaba con herramientas primitivas, su artesanía era verdaderamente magistral. Una vez que finalizaba uno de sus instrumentos, después de exhaustivo trabajo y dedicación, sí se sentía satisfecho con la calidad de su artesanía, firmaba el violín con su nombre. En la actualidad, después de transcurridos más de 250 años, un violín Stradivarius es el máximo símbolo de calidad musical y cada uno de ellos cuesta una verdadera fortuna. A pesar de que pocos de nosotros disponemos de un oficio o de una actividad profesional que pudiera ser comparable con la artesanía de Stradivarius, todos podemos vernos involucrados en algún tipo de actos creativos. Sin siquiera saberlo, todos imprimimos nuestra firma o influenciamos a la gente con la que tratamos, en los proyectos en que trabajamos y en los lugares que visitamos. Especialmente los padres, dejamos nuestra marca indeleble, nuestra profunda influencia en los hijos. Los padres somos creadores que proveemos protección, guía y amor, y de nosotros depende fundamentalmente la calidad de las generaciones futuras. Los maestros son constructores que alientan el desarrollo de sueños y aspiraciones, y los verdaderos amigos motivan y proveen apoyo y consuelo. Todas estas marcas, las influencias que unos imprimen sobre otros, sobreviven por generaciones en el corazón y la mente de los recipientes, de los influenciados, y las acciones con las que ellos, a su vez, habrán de afectar a la sociedad, a los países y al mundo. Cuando, sin importar cuál fuere nuestro oficio, nos esforzamos con pasión en lograr la excelencia profesional y personal, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también tenemos la oportunidad de imprimir una influencia positiva permanente en quienes nos rodean. Entonces, al igual que sucede con Stradivarius, nuestro nombre será mantenido en alto, en honorable recuerdo de generación en generación. En los proverbios de la Biblia dice que un buen nombre es preferible a las riquezas, y el amor en lugar de la plata y el oro. Este es el tipo de influencia permanente que realmente importa, la marca que resiste la prueba y los efectos del tiempo.
Esta fue una pausa para la meditación.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza
Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Jennifer, tu voz virtual, y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Investigadores del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins han establecido métodos nuevos y escalables para desarrollar fibras alimentadas por baterías y energía solar. Estas fibras, que hacen teóricamente posible recolectar energía eléctrica de la ropa y almacenarla en ella, podrían alimentar dispositivos electrónicos portátiles de alto rendimiento que transpiran, se estiran y se lavan como los textiles convencionales. Este desarrollo en las fuentes de energía de fibras, baterías de espesor submilimétrico e hilos abre un nuevo mundo de electrónica portátil y textiles inteligentes. En lugar de llevar un monitor cardíaco con baterías voluminosas, un paciente podría usar una camisa que tenga entretejidas fibras alimentadas por baterías y energía solar. La ropa alimentada por esta fibra podría calentarse para mantener a una persona abrigada en ambientes fríos o proporcionar a los soldados grabaciones de audio y video con manos libres en el campo de batalla. A medida que cambian las demandas de textiles electrónicos, existe la necesidad de fuentes de energía más pequeñas que sean reutilizables, duraderas y extensibles, comentó Constantinos Gerasopoulos, subdirector del programa e investigador principal de este proyecto. Nuestra visión es desarrollar fibras de recolección solar que puedan convertir la luz solar en electricidad y fibras para baterías que puedan almacenar la electricidad generada en el textil. Se han utilizado equipos textiles industriales para fabricar baterías de fibra, pero su escala masiva limita su uso a instalaciones especializadas que no son compatibles con la industria de las baterías. Las baterías de fibra estándar también sufren un menor rendimiento porque los electrodos suelen estar trenzados entre sí, lo que deja inactiva la mayor parte de la superficie del electrodo. Ahora, estos científicos han demostrado un método novedoso para ampliar la fabricación de baterías de fibra. En lugar de utilizar equipos textiles, los científicos personalizaron los equipos de baterías para lograr la delgadez requerida para las baterías de fibra. Esto hizo que el proceso fuera portátil y adecuado para la producción a gran escala. Todo el equipo necesario para crear las baterías de fibra podría caber en una pequeña habitación.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
En la era de las comunicaciones instantáneas, es fácil olvidar que hace solo unas décadas, enviar un mensaje a través de una red digital era impensable. Detrás de esta revolución hay nombres que a menudo pasan desapercibidos, y uno de ellos es Ray Tomlinson, el ingeniero que inventó el correo electrónico y en el proceso dio forma a la manera en que interactuamos en el mundo moderno. Raymond Samuel Tomlinson nació el 23 de abril de 1941 en Ámsterdam, Nueva York, Estados Unidos. Desde joven mostró un interés particular por la tecnología y la ingeniería. Ese entusiasmo lo llevó a estudiar en el prestigioso Instituto Politécnico Rensselaer,
donde obtuvo la licenciatura en Ingeniería Eléctrica en 1963. Más tarde completó una maestría en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, un logro que marcaría el inicio de una carrera como pionero tecnológico. A finales de los años 60, Tomlinson se unió a Bold, Baranek & Newman, una empresa que desempeñó un papel crucial en el desarrollo de ARPANET, el precursor de Internet. Fue allí donde Tomlinson realizó uno de los avances más significativos en la historia de la comunicación moderna, el correo electrónico. En 1971, mientras trabajaba en BBN, Tomlinson desarrolló una manera de enviar mensajes entre computadoras conectadas a ARPANET. En ese momento, las computadoras solo podían compartir mensajes dentro del mismo sistema. Inspirado por la necesidad de mejorar esa funcionalidad, Tomlinson combinó dos programas existentes que permitían enviar mensajes a los usuarios locales y que transferían archivos entre computadoras. El resultado fue el primer sistema de mensajería electrónica entre diferentes máquinas. Pero Tomlinson no solo creó el correo electrónico tal y como lo conocemos, también introdujo el símbolo que se convertiría en ícono de la comunicación digital, la arroba. Este símbolo serviría para separar el nombre del usuario y el destino del servidor, un diseño tan funcional que sigue siendo el estándar entre las direcciones de correo electrónico. El primer mensaje enviado por correo electrónico, según Tomlinson, fue algo simple y sin sentido. Sin embargo, el impacto de esta creación fue monumental. Por primera vez, era posible comunicarse a través de redes digitales en tiempo real, algo revolucionario en los años 70. Aunque inicialmente fue visto como una curiosidad por sus colegas, el correo electrónico se convirtió rápidamente en una herramienta esencial en ARPANET, utilizada principalmente por investigadores y académicos. En los años 80 y 90, con la expansión de la Internet al público general, el correo electrónico se consolidó como uno de los medios de comunicación más importantes en el planeta. Hoy en día se envían más de 320 mil millones de correos al día. Aunque han surgido otras formas de comunicación, como las redes sociales y la mensajería instantánea, el correo electrónico sigue siendo una herramienta vital en la vida personal y profesional de millones de personas. A pesar de su trascendental contribución, Ray Tomlinson nunca buscó la fama ni la atención mediática. Su enfoque era resolver problemas y hacer que la tecnología fuera más útil para las personas. Sin embargo, sus logros no pasaron desapercibidos. En el año 2000 fue incluido en el Salón de la Fama de Internet, un reconocimiento a su impacto en el desarrollo de la red global. En 2012 recibió el prestigioso Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, junto a otros pioneros de la Internet. Tomlinson falleció el 5 de marzo de 2016 a los 74 años de edad, dejando un legado imborrable. Su invención no solo transformó la comunicación, sino que también marcó el inicio de una era de conectividad global.
From my point of view, you don't need to be sorry. From my point of view, it's another story. Leave and let go. Leave and let go. Leave and let go. Don't walk the wrong way. Cause you think I hold grudges. Don't turn away. Don't let anyone judge us. I forgive and forget. I forgive and forget. I forgive and forget. This might be your only chance.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
La inteligencia artificial sigue sorprendiéndonos, incluso en los quirófanos. Hoy les contamos un avance que parece de ciencia ficción, pero que ya es una realidad en la investigación médica. Un robot ha logrado realizar por sí mismo una compleja etapa de una operación de extirpación de la vesícula biliar. Y lo más sorprendente, sin ninguna mano humana dirigiéndolo directamente. ¿Cómo lo hizo? Aprendió a operar observando videos de cirugías y escuchando las instrucciones de médicos expertos, tal y como lo haría un cirujano novato al lado de un maestro. Las pruebas se llevaron a cabo con pacientes simulados en la Universidad Johns Hopkins y en Stanford, bajo la dirección de un equipo encabezado por el doctor Ji Woon Kim. Los especialistas describen al robot como sereno y con una destreza comparable a la de un cirujano humano, incluso en situaciones inesperadas, algo clave en la medicina real. Este avance marca la diferencia entre los robots, que solo ejecutan pasos específicos, y aquellos que realmente comprenden los procedimientos quirúrgicos. Axel Krieger, experto en robótica médica, lo explica así. Hasta ahora, era como enseñar a alguien a conducir siempre por la misma ruta. Con este nuevo robot, llamado SRTH, es como enseñarle a conducir de verdad, por cualquier carretera, bajo cualquier condición, reaccionando a lo imprevisto. Ya en el año 2022, el robot STAR había logrado operar a un cerdo de manera autónoma, aunque en condiciones muy controladas. Ahora, con el SRTH, estamos ante un salto de nivel. Sistemas capaces de desenvolverse en la realidad caótica y a veces impredecible de un quirófano. ¿Será este el inicio de una nueva era donde los robots se conviertan en compañeros habituales de los cirujanos humanos? El tiempo lo dirá, pero lo cierto es que la ciencia nos lleva cada vez más cerca de ese futuro.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Imaginen una impresora 3D tan pequeña que pudiera sostenerla en la palma de la mano mientras imprime. Este diminuto dispositivo podría permitir al usuario crear rápidamente objetos personalizados y de bajo coste, en cualquier lugar y momento en que los necesites, desde una pieza para reemplazar a la que se acaba de romper en una bicicleta, hasta una pequeña prótesis para una operación quirúrgica urgente. Unos investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, han dado un paso importante para hacer realidad esa idea al demostrar la primera impresora 3D de bolsillo basada en un solo chip. Este prototipo, por ahora pensado solo para demostrar la viabilidad del concepto, consta de un único chip fotónico a escala milimétrica que emite haces de luz reconfigurables en un pozo de resina que se endurece cuando la luz incide sobre él, hasta adquirir una forma sólida. El concepto de diseño ahora probado de manera simplificada debería permitir un sistema en el que un chip fotónico, instalado en el fondo de un tubo de resina, emita un holograma 3D de luz visible, formando y solidificando un objeto entero en un solo paso. Este tipo de impresora 3D portátil podría tener muchas aplicaciones, como permitir a los cirujanos crear con la máxima rapidez posible piezas protésicas a medida en el propio quirófano. Este sistema está replanteando por completo lo que es una impresora 3D. Ya no es una gran caja anclada en una mesa de un laboratorio creando objetos, sino algo portátil que puede sostenerse en una mano, comentó Helena Notaros, del MIT y miembro del equipo de investigación y desarrollo. Corsetti, Notaros y sus colegas exponen los detalles técnicos de su nueva clase de impresora 3D en la revista académica Light.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Los éxitos musicales de hoy en día se caracterizan por melodías cada vez más simples. Y esto responde a una serie de factores clave en la evolución de la música popular. En primer lugar, la accesibilidad juega un papel crucial. Las melodías sencillas son más fáciles de recordar y de cantar, lo que las hace instantáneamente atractivas para un público más amplio. Esta simplicidad no solo facilita su popularidad, sino que también las hace más pegajosas, contribuyendo así a su éxito comercial. En determinadas épocas, las melodías simples y directas se vuelven dominantes y son preferidas tanto por los oyentes como por los productores. Esto puede estar vinculado a cambios en las preferencias auditivas de la audiencia, que cada vez valora más la energía, el ritmo y la atmósfera general de una canción sobre la complejidad melódica. Con el auge de las plataformas de streaming y el cambio en los patrones de consumo de música, las canciones compiten directamente por la atención del oyente desde los primeros segundos. En este contexto, las melodías simples pueden captar rápidamente la atención y retenerla, asegurando así su éxito en un mercado saturado de opciones. En muchos estilos contemporáneos de música popular, el enfoque ha girado hacia el ritmo, la producción y los arreglos complejos, relegando a un segundo plano la necesidad de melodías intrincadas. Esto no solo permite un mayor espacio para la experimentación en otros aspectos de la producción musical, sino que también se alinea con las expectativas del público moderno, acostumbrado a una variedad de estilos y sonidos. En última instancia, las melodías simples en los éxitos musicales actuales no solo son el resultado de decisiones artísticas, sino también de estrategias comerciales. La industria a menudo busca replicar modelos exitosos previos, apostando por fórmulas que ya han demostrado su eficacia en términos de impacto y aceptación por parte del público. En resumen, la tendencia hacia melodías más simples en la música actual refleja una combinación de factores que van desde la evolución de las preferencias auditivas hasta las dinámicas comerciales y tecnológicas del momento, todo en un esfuerzo por capturar y mantener la atención de una audiencia cada vez más diversa y exigente.
Café Digital.
Un diminuto micrófono biocompatible podría superar uno de los mayores obstáculos que impiden que los implantes a personas con pérdida auditiva severa sean completamente internos. Los implantes cocleares, diminutos dispositivos electrónicos que pueden proporcionar una percepción acústica somera a las personas sordas o con problemas severos de audición, han ayudado a mejorar la audición de más de 1 millón de personas en todo el mundo, según algunas estimaciones. Sin embargo, en la actualidad, estos implantes solo incluyen una parte del dispositivo total y dependen de un hardware externo, no implantado, que suele sujetarse en un lateral de la cabeza. Estos componentes externos limitan la libertad de los usuarios, que no pueden, por ejemplo, nadar, hacer ejercicio físico ni dormir llevando la unidad externa, lo que puede hacer que algunas personas renuncien al implante. En el camino hacia la creación de un implante coclear totalmente interno, un equipo multidisciplinar de investigadores ha diseñado y fabricado un micrófono implantable que funciona también como los micrófonos de audífonos externos comerciales. El equipo que ha creado el micrófono está integrado por Aaron Jaser, Jeffrey Lang y Emma Wozniak, los tres del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos. También han colaborado especialistas del Hospital del Ojo y el Oído de Massachusetts, la Escuela Médica de la Universidad Harvard y la Universidad de Columbia. este diminuto micrófono, un sensor fabricado con un material piezoeléctrico biocompatible, mide la acción mecánica de minúsculos movimientos en la parte inferior del tímpano. Los materiales piezoeléctricos generan una carga eléctrica cuando se comprimen o estiran. Para maximizar el rendimiento del dispositivo, el equipo también desarrolló un amplificador que mejora la señal y al mismo tiempo minimiza las interferencias generadas por los componentes electrónicos. Aunque quedan muchos retos pendientes de superar antes de que un micrófono implantable de este tipo pueda utilizarse en un implante coclear, el equipo espera seguir perfeccionando y probando este prototipo, basado en el trabajo iniciado en el MIT y en el Hospital del Ojo y el Oído de Massachusetts hace más de una década.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Llegamos a los minutos finales de este Café Digital de hoy. Jennifer y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero, es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12. pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento por llamada de mi nuera, me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will, en la calle, estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas, abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo, de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan en el momento de esto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en malas formas, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así y ya es una respuesta y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Sí, con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wine. Lo conocen así como el Maceo de Wine. Y si él es el Maceo de Wine, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.